Tenemos varias versiones de eso, de esas acciones del ARA, ¿no? Pero bueno, hay alguna otra acción del ARA en la época esa que él estaba todavía en Bayamo, que tú recuerdes.
Chico, a Fran lo matan el 30 de julio de 1957. A mí me cogen preso la última vez en octubre del 57. Así que julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses después. Ya yo salgo de Bayamo en libertad condicional, con la presión del pueblo. Pero vengo para aquí, para la mar, ya yo me desvinculo del ARA. Ya yo estoy oyendo las cosas del ARA desde fuera. Hasta que vuelvo a Oriente, me alzo. Ya yo conozco a otro Lara, ¿no? Ya yo conozco al Lara militar. Ya conozco a Lara el jefe insurrecto. Ya conozco a Lara incluso con un morterazo dado. Ya que ese tramo de ahí de Lara, yo no te, lo que te puedo decir es lo que he oído decir. Pero no porque lo viví con él, no. Pero sí estuve siempre al tanto con de Lara, teníamos contacto con Lara, teníamos incluso, Víctor Sotomayor y yo teníamos planes con Lara, o mejor dicho, Lara con nosotros, porque en aquel, ya que en aquel momento ya Lara había pasado los mismos de nosotros. Nosotros en un principio trabajamos por encima de Lara, pero ya después Lara se pasó por encima de todo el mundo, la verdad. Era mucho con demasiado.
Sí, se ganó el derecho.
Era mucho. Lo de Lara era mucho. Se ganó el derecho. Después Lara tuvo la suerte de que a él se le arrimaron hombres como Roberto Reyes Baracueso, Pochocho, una serie de hombres que de verdad que comían candela en el llano.
Paíto,
Aliaga. Comían candela en el llano. ¿Qué te puedo decir de Lara? Yo te puedo dar todo lo que tú quieras de Lara, pero para mí una gente excepcional. Una gente legendaria. Incluso yo estuve en el acto de Mir y se habló de Lara. Y se le hizo bastante justicia a Lara, bastante, no toda. No toda la justicia que Lara se merece. Porque es verdad que Lara para mí le adelantó a la revolución un montón de meses en el triunfo con el problema del llano. Lo que pasa es que nada, hay hombres que nacen con una estrella y con suerte y otros no, mira.
Pero entonces tú no estuviste ningún tiempo en la guerrilla con Lara.
No, yo allí nada más tuve un solo mes.
Un mes
nada más, no. No participé.
¿En qué lugar estuviste? En
Canabacoa.
Ah, en Canabacoa.
Sí. Pero no participé con él en nada que fuera de la guerrilla. De ello bajé con Lalo.
Con Lalo Sardilla.
Con Lalo Sardilla y me integré a mi zona. Yo operaba en la zona de Tuna, Puerto Padre, esa zona de ahí donde estaba Lalo. Y yo le comí mucho. Pero en la zona que Lalo operaba, allá Lara era cacique y dueño, señor.
Sí, sabía que estaba muy bien organizado todo.
Él tenía todo muy bien organizado.
Estaba controlado.
Y además las relaciones con Fidel eran muy buenas. Y ahí están las cartas de Fidel, la copia fotostática de las cartas de Fidel. Él tenía una fe en Lara del carajo, ¿sabes? Una fe. Y incluso Fidel llegó a manifestarle a Lara, según tengo entendido, que cuando triunfara la revolución serás el primer hombre que te la vara, porque la verdad es que Lara le adelantó a la revolución un mundo. Al triunfo de la revolución un mundo le adelantó. Es más, tengo entendido, si esto no me engaño, informaciones de aquella época, no de ahora, que el que debía venir en la invasión no era Camilo, sino era Lara. A Lara le tocaba la invasión, lo que pasa es que a Lara los jóvenes monterazos
lo
dieron.
Lo hirieron.
Eso fue lo que jodió a Lara, pero si no, la invasión era de Lara. Porque ya tenía su avanzada en Camagüey con Roberto Reyes Baracueso, con Pepe Botel y esa gente. Lara, la verdad es que por eso te digo, ¿qué se puede decir de Lara? De Lara escribir, para Lara hay que escribir un libro. ¿Con Lara se escribe un libro?
No, eso no.
Con él solito se escribe un libro. Con él solito y bastante página.
Oye, este...
Ahora, lo que sí creo que a Lara no se le ha hecho toda la justicia que él se merece. No soy larista.
No, el problema de Lara...
Tuve dificultades con Lara, déjame decirte algo, vaya, son anécdotas. Tuve dificultades con Lara una vez. Una vez a mí me cayó en la mano una pistola jodida española que nunca se me olvida, que yo le bauticé como Toña la Negra, que se la habían robado a Lara. Y me la habían negociado a mí. Un hermano de Caché Gómez, Jorge Gómez, le robó de un maletín a Lara una pistola jodida española, se puso en contacto conmigo porque estaba fuera por la casa de Neco Gil, fue a verlo, me pidió 25 pesos por la pistola y un revolvito marca U que yo tenía. Y yo le di los 25 pesos y el revolvito marca U, pero me hacía falta una pistola, estaba buena. Me acuerdo que una pistola vizcaína esa que se le... Y se la había robado Lara. Y Lara se, mira que Lara buscó la pistola y me encontró hasta que un día Pochocho fue a verme y me vio con la pistola y dice, coño, esa pistola es de Lara. No sé de quién es, esta me la vendió a mi hijo de uno. La negoció. Y Lara incluso quiso quitarme esa pistola por la fuerza. Por la fuerza. Tampoco me entramos a tiro en un barcito que se llama el Níquel. O se llamaba el Níquel. La misma noche que él estaba planeando hacer un asalto en el Ace Río y que yo estaba planeando ir en casa de Alejandro Lagareña, Lagareña buscar una salva que tenía escondida, ¿verdad? Que la había cambiado de lugar, pero bueno, siempre cogimos algo de los monferralistas. Y ahí tuvimos una seria discusión, Lara y yo, porque él quería de todas maneras que yo le entregara la pistola y le decía que no. Que independientemente de que la pistola fuera de él, para mí la pistola era del 26 de julio, ¿verdad? Que si él quería ajustarle cuenta al que se la había robado, que se la ajustara, pero que a mí no, no, no le iba a ajustar, que a mí había que quitármela por la mano, a tiro limpio. Entonces, me acuerdo que me echó la hora, me echó el brazo de ese coño, flaco, tú eres del carajo. Con el único que yo no puedo, ¿cómo es la palabra que digo? Que no podía, al único que no podía dominar era. Digo, no, si no es un problema de dominio, nada, es un problema de que esto es de la revolución, porque nada al principio muchas cosas no las entendía muy claras, le costaba trabajo. Esto es un problema que es de la revolución, la pistola no es mía ni es tuya, es de la revolución, yo la necesito, a mí me van a matar igual que a ti. Esa noche andaba con Flaco, muchacho, era de Igualí. Pero la era un muchacho grande. En aquel momento parecía que se iba a acabar el mundo. Conmigo andaba Felipe González. Y con él andaba Flaco. Felipe andaba con Renoldo. Parecía que se iba a acabar el mundo, pero yo encontré a la gente 26 de julio en medio de la callecita del valle. Y después terminó abrazado conmigo, coño, y llévame la que te va, si consigue arma, suéltame arma. No era rencoroso con los compañeros. Porque si ya no hubiera sido rencoroso con algunos compañeros, hubiera fusilado a cuánta gente. Nada, que sepa yo, no. Era lo contrario a Walter. Lo contrario. Yo no recuerdo nada, rencor así. Después del triunfo de la revolución, pues.
¿Cómo fue la vida de él después del triunfo de la revolución? Parece que estaba un poco apartado, por lo menos del ejército.
Claro, estaba impedido físicamente de ser militar. Yo no sé si tú sabrás qué.
Sí, la del monterazo de.
Sin embargo, pues. Mira, cuando Girón, el tipo salió corriendo y quería irse para Girón, murió de eso.
Y tengo entendido que pues, dejó una guarnición de un hospital donde estaba y se apareció allá.
Bueno, el tipo era de carajo, la verdad, de carajo. Quien pudiera hablar de mejor que nada era Fidel.
Fidel es el
difícil. Yo creo que sí. porque nosotros podemos decirte Lara las cosas y miren de nosotros, pero vaya, las impresiones, el que pudiera tener una impresión de verdad, y creo que la tuvo.
No hay documentos, hay
cara, creo que la tuvo de verdad, porque quien sí lo pudo dimensionar por Fidel y lo deja ver en los escritos que le mandaba. El Fidel veía ya a un verdadero jefe militar, no quizás a un estratega político, a un tipo Álvaro por aquí por el cerebro, porque no vamos a decir que nada fuera un teórico, pero militarmente como tipo de verdad, para tirar tiro y pagarse, tomar un cuartel y acabar con eso, nada. Nada es hombre para eso. De verdad que nació para eso. Nació para eso. No la pensaba dos veces.
No, bien, no, bueno, dos o tres veces tú nos has hablado, han querido decir algo de Walter. Entonces, bueno, Walter es una figura bastante controvertida, ¿no? Incluso
se... Pero es que si estamos hablando de Lara, y saltamos para Walter, entonces que vamos a mirar la medalla así al revés.
No, yo no quiero saltar. Si te queda algo de decir de Lara, alguna cuestión, dímela.
No, para mí Lara es un hombre de verdad, una cosa excepcional. Y que fue la mejor adquisición que hizo el colegio blanco por el CDC. Esa es la verdad.
Sí.
¿Vale? De verdad, porque mira el caso de Saudí, que es también un digno de encono. Ahí tú tienes Saudí, otro muchacho que pertenecía a los exploradores de eso de Batista.
A los policías.
Y yo lo llamé un día y le digo, pasa, compadre, quítese el uniforme ese y suelta el palo ese, y tú estás donde no tiene que estar, aquí hay que estar con Fidel. Pero claro, San Bolívar se desarrolló en la sierra, Lara se desarrolló en el pueblo, se desarrolló en el llano, se desarrolló en la sierra, donde quiera. Lara es una gente excepcional. Excepcional, sí. Y gracias a Lara, vayamos por el Padre Dios y todos los progresistas son por ahí. De que quedamos limpios, ¿sabes? Quedamos limpiecitos, porque hicimos todo lo que había que hacer. Se hizo. De verdad.
No, tú me avisas cuando acabas
de... No, porque yo que admiro a Lara, ¿qué te puedo decir? Un hombre que pensó bastante el... Porque Lara no es de los de atrás, antiguo, pero vaya, Lara tampoco es de los de acá, Lara viene entrando en el 26 en contacto con el hoy, y allá por el 54, ¿no?
55.
Ahí tú lo
para la vanguardia.
La juventud militarista. Pero vaya, yo conozco a Lara frente al cine de Televisión una noche. Así. Él andaba siempre una noche. Y lo conocí así. En un tipo de un reloj. Porque Lara, que entró en la cosa, entró con el arma en la mano. La gente caliente. De Lara se puede decir tantas cosas. Anécdotas hay un montón. Yo creo que los que mejor le pudieran contarte las anécdotas de Lara son Poncho, Chulito Sotomayor.
Ya no es un
perfecto. Porque esa gente sí estaba con él todos los días. Juanita, te puedo contar mucho. Mira, que era lo que andaba con él, ahora tenía su grupo y yo tenía el mío.
El día de Vicarando, ya.
Pero, además de eso, Lara era una gente que se movía mucho, tenía mucha movilidad. Lara se olvidó de familia, se olvidó de todo el mundo y se le dedicó entero a... Porque siempre tú estas cosas, cuando tú has metido una lucha de esta, tú tienes cierto compromiso que son ineludibles. Y no lo puedes soslayar. Y a veces...
ciertos documentos tienen limitados.
Nada, no.
Le doy.
Sí, como no, para mandar a
contar, pero entonces
una
anécdota.
Una anécdota muy bonita, como estaba muy encabezada. Estaba muy encabezada, muy encabezada en el plantel que le doy. Y digo, van a los padres de Lara buscando. El padre de la madre. Me acuerdo que venían por todo el camino preguntando, ¿dónde vive el panete? ¿Dónde vive el Luis panete? Y eso condujo que la guardia después fuera al lugar. Pero bueno, llegaron los padres de Lara allí y empezaron a llorar. Y a tratar de conversarlo que se fuera. Que dejaran que el grupo y se fuera. Y entonces, en un momento desesperado, la madre llorando, le dice, fíjate, si no te vas conmigo, me voy a mirar adelante el tren. Y entonces nada, le contesta la madre. Ahora, ¿cuándo pasa? Aprovecha. Y ahí se fueron los padres de Dios. Pero la contestación de Lara pues.
Y muy honesto. De verdad se han dicho cosas, se ha tratado, hay gente que ha tratado de ensuciar el partido de Dios, que abandonara a la familia, un hombre honrado, no porque esté muerto, porque ahora es cuando la gente se aprovecha para hablar todo lo que le da a la gente. Bueno, lo considero, coño. Bueno, vamos a leer en varios, es la palabra, vaya. No lo quiero comparar con ninguna estatura aquí en este país. No lo quiero comparar, pero bueno, por lo, si tú coges nada más que los escritos del Señor te van a dar cuenta de la estatura de nada, porque quien le dio la estatura de la está es Fidel, está clarito. Mucha gente que aquí dice que no sé qué, que no sé cuánto, que estuvieron dividiendo todo para el verde, que en definitiva estaban por debajo de Lara. Pues Fidel tenía confianza en Lara, para que tuvo la desgracia de que le pidieron un golpe a su serie. Su carrera militar, de que iba vertiginosa hacia arriba, se ve tronchada por eso. Yo no pienso así. Y eso quizás lo complejó un poco. Sin embargo, en su estado de imposibilidad, él seguía dirigiendo su mente. Él seguía dirigiendo su mente hasta el final. Yo no te puedo hacer aporte sobre nada, porque todo lo que yo tengo que decir sobre nada te va a difiar. Posiblemente contigo me enteré de alguna cosa. Pero yo te puedo decir que conocí a un hombre excepcional, que lo admiro, que compartí con él algunas cosas y dentro del movimiento nos llevamos muy bien, pero muy bien. Lo defendí siempre porque fue atacado, él fue atacado por la dirección siempre por eso. Porque era lo que le llamaban libre de pelo. Y se quería disciplina. Y de verdad que le trajo yo quisiera contarme del compañero que vino con la decisión de eliminar a Lara de parte de Franco, no de parte de García, de parte de Franco y García, porque también en la playa pintaron una imagen de Lara del Carajo. Él no, esta gente no creía en acción, Lara estaba metiendo acción, lo que le metieron para allá a Franco mucho, Franco que mandó los fogos de competencia a romperlo. Y yo no me acuerdo de ser a un hombre de ese compañero. Pero no me acuerdo. O Barbito ya no se acuerda, o Ada se acuerda, uno sé que se puede contar, puede ser que sea Juancito Lazara. Porque fue a la razón de esa. Fue en los momentos en que cayó de la expedición Gelacio Folgado. En esos días. Quiero ganarse fugado por el guerra, que hubo unos días que el movimiento no tuvo jefe de acción, que incluso por indicación mía, estuvo viviendo el movimiento 3 días en acción con los prisioneros. Después estuvo dividiendo el movimiento con los hijos de Sala y al final fue que pusieron el gobierno. Por esos días, que fueron, yo ya los días de la cosa esa que todo el mundo andaba por ahí, es cuando daba confianza a esos regalos. Hablaba pues también con un sábado de que pedía dinero. Yo nunca pedí dinero. A mí nadie me dio dinero tampoco. A mí lo único que me llegaba algunas veces a donde yo estaba solo factura con comida y eso por la mañana. Pero si ya tú estás con un grupo alzado, de algún lado te tiene que entrar. Había un señor que se llamaba Brusita Blada, que lo utilizamos, que era algo que se estaba en la otra, la familia de José, la Brusita Blada, y Lara lo utilizaba mucho. Pero en definitiva después, coño, ¿qué pasa? Después, todo lo que Fefre y Plata y eso de Lara se lo guardaba bien. Mira, este te pone la vaca de Lara.
Ya,
en mi momento. Este que se nos fue, este fue uno de los que me traicionó, ese fue con Lara. Excepcional. No, ya se quiere para.
Que se presenta Walter, el problema del nombre, vaya lo que él trae justificando que
revolucionario. Cuando Walter llega a Bayamo por primera vez con la intención de luchar contra la dictadura, cae a mi hermano, porque me lo lleva un hermano de padre, traidor que se fue del país, que le decían Pablo.
Si él estuvo en el pelotón de Robert.
Sí, papi no se llama Juan Marén, no sé qué, Juan Marén. Entonces, papi no me lleva a su hermano y me dice, mire hermano, este que está aquí es hermano mío, hijo de mi papá, que viene de La Habana, es revolucionario y quiere luchar aquí por los revolucionarios de aquí. Entonces Walter sacó de una carterita que traía un recorte de periódico con la fotografía de él, que no me cabía ninguna duda.
Y que se pide la muerte.
Que se pide la muerte.
Donde decía que había sido golpeado y torturado. Él se autotitulaba, lo decía en el estudiante de periodismo, el periodista Rafael Walter Marín. Para mí eso constituyó una banda, aparte de que lo traía su hermano. Muchacho del barrio conocido, que lo conocía bien, comenzó a trabajar conmigo. Se desarrollaba bien, se perfilaba bien. Llega un momento en que ya yo tengo que ir a la vida clandestina, que no puedo regresar a mi casa, que tengo que estar dando instrucciones, los mismos estudiantes, que a la gente de la brigada, que a la gente de la célula, y lo tengo que hacer a través de Walter. Ya yo había creado por iniciativa propia, si se quiere decirlo así, mejor dicho, yo le había solicitado a Fran la autorización de crear una brigada femenina de acción y sabotaje. Y Fran me autorizó y se hizo la brigada. Que era la brigada de la gente. Entonces, Walter quiso coger esa brigada ya empezó, porque ya Walter quiso coger esa brigada, la muchachita, la Juanita, estaba la Minita, estaba la Silvana, toda esa gente estaba ahí. Los primeros grupos de muchachitos estaban metidos en esa brigada. Yo la quise concentrar en una brigada precisamente para poderla utilizar organizadamente. Ya él quería utilizar a esa muchachita con fines lucrativos. Ahí vino el primer choque con Walter. Ahí vino el primer
poco del trabajo.
No, con fines lucrativos. Mandar a pedir dinero a Fulano. Y utilizar lo que le diera la gana a su autor. Y yo le dije que, lo que esa era la única cosa que yo le permitía que me tocara. Que esa era una cosa que yo había creado en Miami autorizada por Franco, y que Franco había pedido que la controlara yo personalmente y no se la dejaba controlar. Ahí tuvimos primer choque.
Walter, algunos compañeros le decían que él recibía orientaciones directamente de Santiago. ¿Qué tú crees?
No, ¿qué sucede? Que él sabía perfectamente que yo sí recibía algunas orientaciones directamente de Santiago.
Sí, pero
si después la recibía de mí, él la daba por recibir de Santiago. Pero él nunca recibió orientaciones de Santiago.
Era algunos compañeros de nosotros.
Estando conmigo.
Nosotros tenemos testimonio. Algunos compañeros le han dicho que él recibía directamente de Santiago y no mencionaba a ningún compañero de Bayano, sino que era una cosa que él tenía.
Eso es falso.
Entonces, es algo que aparece
en el testimonio. Eso es falso. ¿Sabes por qué es falso? Porque era. Del movimiento 26 de julio en Santiago, nosotros conocíamos a la gente. De la AAA también conocíamos a la BBL, al delito fuerte. Allá, no recibía orientaciones de Santiago de nadie. Las orientaciones, mientras trabajó conmigo, las recibió de mí. Después de Lloguera y después de nadie. Después la hizo por la libre. Y la cosa fue por la libre por cuando se quemó.
Pero tú ratificas que él nunca recibió orientaciones de la dirección del...
¿Imposible?
Yo pienso lo mismo que tú.
¿Imposible? Yo sí recibí algunas orientaciones directamente de Franco. Otras me las mandaba Franco a través del mismo jefe de acción. Yo la de... Tú llegaste a conocer a Hernando... Yacel, el primo de Rodo Yacel, ese chiquito lo utilizaba mucho Fran como mensajero. Yo lo recibí muchas cosas siempre a través de ese chiquito.
De Yacel.
Pero lo que es el frente estudiantil,
sí.
Con respecto a la brigada femenina, no, es un asunto mío, que me dijo que la cultura se como, pero que Walter quería lucrar con eso.
Pero bueno, Iván, caracterízame a Walter, ¿cómo era Walter? Con respecto al valor, ¿no? Porque bueno, hay gente que tiene un valor, un valor temerario.
Yo creo que era un asesino.
Sí, bueno, sí, esa es otra característica, pero hay asesinos que son valientes, ¿no? Por lo menos son guapos, vamos a decir de alguna forma. Aunque el asesino sea cobarde en el fondo, ¿no? ¿Cómo era él en su actividad? ¿Cómo tú lo calificarías?
Mientras estuvo conmigo, es como yo puedo calificarlo, lo vi siempre decidido, valiente, lo vi bien chico. Mientras yo no pasé a la vida clandestina, cuando ya él se sintió con alguna fuerza que vio que ya él tenía la posibilidad de él directamente gobernar a la gente, es cuando yo veo que ya Walter, ya le veo la parte ambiciosa, la parte negativa de él, hasta el extremo de que yo ando con el gobierno y se planteó la situación de que mande a Walter para la sierra porque Walter va a hacer daño. Porque Walter quiere hacer cosas que no pueden hacerse. Que no deben hacerse. No es que no puedan, que no deben hacerse. Pero que el gobierno la tenía miedo a Walter. Miedo, pánico. Walter planeó la muerte mía. Él no se atreve a matarme por la espalda y lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Porque tuvo la suerte de tener en su fila un buen muchacho. Como Mayalcón, una gente, tuvo gente de atrás de puntería, una lástima, pero estaban con él. Lo que pasa es que él hace un comentario delante de Víctor Sotomayor. Y el otro Víctor Sotomayor le dice, la cabeza tuya por la distancia, y van a amanecer muerto, no es el ejército, eres tú. Y vamos a salir a buscarte por todo tu grupo y eso.
Oye, otra pregunta. En inteligencia, ¿no? ¿Cómo tú lo puedes ver?
El genio del mal.
¿Era un individuo bruto? ¿De inteligencia mediana o
de chispa, hábil, de chispa, el tipo era hábil, 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 tipo inteligente. Hábil, 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 eso que no te quepa la duda. Y te pintaba un puesto código que tú decías eso es así y olvídate de eso. Vaya, él te tomaba un cuartel facilito. Si ese disparó una vez un viaje aquí a la mano buscando fósforo vivo, chicos. Y según él iba a llevar maletines cargados de fósforo vivo, vea que no lo llevó en definitiva. Por supuesto que se cree, ¿no? Se cree. O se está pensando, por lo que hemos conversado con otros familiares, que yo si no pienso, estaré equivocado, que Lara formara, digo,
Lara, no, Walter.
Que Walter formara parte del Sirin y del Brac antes de llegar a Miami. Existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Pero yo lo que sí creo que la ambición lo llevó a todo eso. La ambición del Pérez. Y además era de cines.
Bueno,
hay hechos que demuestran que era asesino, que era asesino. Pero los hechos bien elocuentes, bien claritos, que era asesino.
¿Tú vas a de alguno?
Yo, los chiquitos esos que mató a Ventura.
Los que mató amarrado de...
Oye, amarrado ahí a una mata llena de hormigas, dando vida a 26, chicos. Los asesinó, los torturó.
Bueno, hay una cosa ahora con el nombre...
Eso es asesinato.
Con el nombre que tú nos has recalcado bien, el nombre y los apellidos completos de Walter.
Rafael Walter Madrid, el otro apellido no sé si es Santisteban.
Entonces, bueno...
¿Por qué lo conocieron como Walter Santisteban, como Walter Madrid, como varios nombres?
Walter Pérez también llegaron.
El nombre verdadero de él, que yo vi en el periódico, cuando se me olvidé, Rafael Walter Madrid. No sé si es otro apellido Santisteban.
Entonces hay un problema que a él, por la zona de Mabay, se le conoció como hijo de Pepe Santisteban.
No.
Que era guarda jurado, espérate. Era guarda jurado y padre de Adonis Santisteban y de Carlos Santisteban, uno que era boxeador que se llamaba Kim Mabay.
Sí.
Entonces esa gente se decide.